En mi país, hoy es tiempo de división. La inmensa mayoría de los que lo habitamos estamos partidos. Cada cual tiene una propia razón que defiende, algunas veces hasta el mismo punto del fanatismo. La cerrazón nos está moviendo a circunstancias que dañan, que afectan y que duelen. Esto me lleva a una consideración acerca de los sentimientos y las opiniones. Los sentimientos unen a la gente, las opiniones las separan. Los sentimientos son simples lazos que nos reúnen. Las opiniones representan el principio de la variedad que nos dispersa. Si tan solo pudiéramos darnos cuenta de esto a tiempo y llegar a una vista general en lo que respecta a otros en cuanto a cultivar nuestras propias actitudes de la mente, seríamos más conciliatorios y trataríamos de unir con el lazo de los sentimientos lo que la opinión ha dispersado. Ahora que haces mención de esta reflexión de Goethe, sin duda alguna me hace pensar en un escrito de hace más de 2 siglos con relación a sentimientos y opiniones que versaban sobre 2 culturas muy diferentes: los pieles rojas y los cara pálida, como les decían. Esta es una carta que recordar. Esta carta dice así: ¿cómo se puede comprar el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea extravagante. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que ustedes propongan comprarlos? Mi pueblo considera que cada elemento de este territorio es sagrado. Cada pino brillante que nace, cada grano de arena en las playas de los ríos, los arroyos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada colina y hasta el sonido de los insectos son cosas sagradas para la mentalidad y las tradiciones de mi pueblo. La savia circula por dentro de los árboles, llevando consigo la memoria de los pieles rojas. Los cara pálidas olvidan a su nación cuando mueren y emprenden el viaje a las estrellas. No sucede igual con nuestros muertos. Nunca olvidan a nuestra tierra madre. Nosotros somos parte de la tierra, y la tierra es parte de nosotros. Las flores que perfuman el aire son nuestras hermanas. El venado, el caballo y el águila también son nuestros hermanos. Los desfiladeros, los pastizales húmedos, el calor del cuerpo del caballo o del nuestro forman un todo único. Por lo antes dicho, creo que el jefe de los carapálidas pide demasiado al querer comprarnos nuestras tierras. No podemos aceptar su oferta, porque para nosotros esta tierra es sagrada. El agua que circula por los ríos y los arroyos de nuestro territorio no es solo agua, es también la sangre de nuestros ancestros. Si les vendiéramos nuestra tierra, tendrían que tratarla como sagrada, y esto mismo tendrían que enseñar a sus hijos. Cada cosa que se refleja en las aguas cristalinas de los lagos habla de los sucesos pasados de nuestro pueblo. La voz del padre de mi padre está en el murmullo de las aguas que corren. Estamos hermanados con los ríos que sacian nuestra sed. Los ríos conducen nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. Si les vendiéramos nuestras tierras, tendrían que tratar a los ríos con dulzura de hermanos y enseñar esto a sus hijos. Ustedes son extranjeros que llegan por la noche a usurpar de la tierra lo que necesitan. No tratan a la tierra como hermana, sino como enemiga. Ustedes conquistan territorios y luego los abandonan, dejando ahí a sus muertos sin que les importe. Ustedes tratan a la madre tierra y al cielo padre como si fueran simples cosas que se compran, como si fueran cuentas de collares que intercambian por objetos. Su apetito terminará devorando todo lo que hay en las tierras, hasta convertirlas en desiertos. Nuestro modo de vida es muy diferente del de ustedes. Nuestros ojos se llenan de vergüenza cuando visitan sus poblaciones. Tal vez esto se deba a que nosotros somos silvestres y no les entendemos. En sus poblaciones no hay tranquilidad. Ahí no puede oírse el abrir de las hojas en primavera, ni el aleteo de los insectos. Eso lo descubrimos porque somos silvestres. El ruido de sus poblaciones insulta a nuestros oídos. ¿Para qué le sirve la vida al ser humano si no puede escuchar el canto solitario del pájaro, si no puede oír la algarabía de las ranas al borde de los estanques? Nosotros tenemos preferencia por los vientos suaves que susurran sobre los estanques, por los aromas de este límpido viento, por la llovizna del mediodía o por el ambiente que los pinos aromatizan. El aire es de un valor incalculable, ya que todos los seres compartimos el mismo alimento. Todos, los árboles, los animales, los hombres. Ustedes no tienen conciencia del aire que respiran. Son moribundos insensibles a lo pestilente. Si les vendiéramos nuestras tierras, deberían saber que el aire tiene un inmenso valor. Deben entender que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El primer soplo de vida que recibieron nuestros abuelos vino de ese aliento. Si les vendiéramos nuestras tierras, tendrían que tratarlas como sagradas, porque hasta ustedes pueden disfrutar el viento que aroma las flores de las praderas. Si todos los animales fueran exterminados, el hombre también perecería entre una enorme soledad espiritual. El destino de los animales es el mismo que el de los hombres. Todo se armoniza. Ustedes deben enseñar a sus hijos que el suelo que pisan contiene las cenizas de nuestros ancestros, que la tierra se enriquece con la vida de nuestros semejantes. La tierra debe ser respetada. Enseñen a sus hijos lo que los nuestros ya saben. Lo que la tierra padezca será padecido por sus hijos. Cuando los hombres escupen al suelo, se escupen a ellos mismos. Nosotros estamos seguros de esto. La tierra no es del hombre, sino que el hombre es de la tierra. Nosotros lo sabemos. Todo se armoniza como la sangre que emparenta a los hombres. El hombre no teje el destino de la vida. El hombre es solo una hebra en ese tejido. Lo que haga en el tejido se lo hace a sí mismo. Ustedes no escapan a ese destino, aunque hablen con su Dios como si fuera su amigo. A pesar de todo, tal vez los pieles rojas y los cara pálida seamos hermanos. Nosotros sabemos algo que ustedes tal vez algún día descubran. Ustedes y nosotros veneramos al mismo Dios. Dios es de todos los hombres y su compasión se extiende por igual. Dios estima mucho a esta tierra y quien la dañe provocará la furia del Creador. Esta carta es la respuesta que el jefe piel roja Siyat Al dio al presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Pierce, en 1854, ante la petición de la compra de sus tierras.
Sin embargo, estas diferencias no siempre son solamente políticas o diferencias de posesiones materiales. También toca este tipo de divisiones a circunstancias más íntimas, a circunstancias que tienen que ver con una parte del amor, el amor erótico. El amor entre parejas. Y así como Efraeli y Holgorio han compartido historias, historias particularmente de reflexión, yo también tengo una. Alguna vez alguien le preguntó a un entendido, a un iluminado, ¿por qué muchas parejas sufren? Y este le contestó, porque se enamoran de una idea, no de una persona. El enamoramiento es estéril cuando no va acompañado de conciencia. Cuando conozcas a una persona, no te enamores de su personalidad, ni de su cuerpo, ni de su mente. Ama su libertad, toca sus alas. No plantes ilusiones en tus parejas. Empápate del momento. Apegarse a alguien es perder la identidad porque se convirtió en necesidad. Y el amor no es una necesidad. No necesitamos del amor del otro. Necesitamos de la liberación del otro. Baila. Solo, con alguien, con la naturaleza, con la lluvia, baila. Lo que comienza con fluidez, nunca termina. Lo que comienza como un plan, está destinado a fracasar. La fluidez es multidimensional. La planificación es unidireccional.
Pues bien, ya que estamos en estos menesteres del amor, Habría tanto que hablar acerca de el apego que a veces uno tiene con su pareja. Si bien es cierto que esto sucede en la mayoría de los casos de manera inconsciente, creo que sí, bien valdría la pena hacer algún comentario al respecto.
Es interesante notar cómo a veces, ya sean hombres o mujeres, no permiten darse cuenta de que lo que están padeciendo podrá ser cualquier cosa, menos amor.
Y para eso también tenemos una historia de reflexión. Sí, la tenemos.
La tienen ellos. Yo no sé.
Ay, algarabía. Sí que la tenemos y es una historia poco agradable. Un día un sabio estaba frente a un grupo de mujeres que querían saber el secreto del amor. Se acercó a una gallina, este sabio, una hermosa gallina de plumaje blanco, de grandes patas con un pico largo y filoso, y comenzó a perseguirla. Le habló bonito hasta ganar su confianza. La gallina se dejó agarrar. El hombre comenzó a acariciarla hasta que por fin la tenía en sus brazos. Después de que la gallina se sentía cómoda y confortable en esos brazos cálidos, se quedó muy cómoda. El sabio comenzó a quitarle la primera pluma. A los pocos minutos le arrancó otra y otra y otra. Así continuó quitándole las plumas. La gallina, desesperada por el dolor, intentó fugarse, pero no pudo, le dio miedo. Las mujeres quedaron sorprendidas del por qué el hombre hacía semejante cosa, pero todas permanecieron en silencio. Al término de una hora, la pobre gallina terminó desplumada y la colocó en el suelo. Le dijo a las mujeres: «Ahora observen lo que va a suceder». El sabio pidió un puño de maíz y trigo. La pobre gallina, sin plumas, adolorida y hasta ensangrentada, comenzó a correr detrás del sabio, mientras éste le iba tirando granos de maíz y trigo. El sabio caminaba en círculos alrededor y la gallina detrás de él, esperando el momento en que le aventara un granito de maíz. Las mujeres se quedaron sorprendidas y el sabio les dijo: «Así es como las mujeres, esperando amor, reaccionan. Un hombre las puede ir lastimando poco a poco, quitándoles pluma a pluma, y ustedes permanecen ahí hasta que en medio del coraje y del rencor deciden escapar. Pero les da miedo, y cuando finalmente se quedan sin plumas y las dejan en el suelo y pueden irse, regresan, porque les ofrecen migajas de amor. Persiguen detrás, esperando el momento en que les avienten un pedacito de algo. Atención, ternura, caricias. Mientras tú no tengas amor por ti mismo, por ti misma, amor propio, vas a seguir permitiendo que te arranquen las plumas y conformarte con migajas. Sí, así mismo».
Oigan, qué fuerte, pero al mismo tiempo qué cierto, pero qué fuerte, pero al mismo tiempo qué cierto, pero qué...
Algarabía, ya entendimos el punto.
Pero déjame decirte algo, Holgorio.
Sí, ya sé qué dirás. Qué fuerte, pero qué cierto.
Qué fuerte, pero qué cierto, Holgorio.
Yo que quisiera seguir contribuyendo con algunas reflexiones. Parece ser que hemos caído en un campo de donde el corazón evoca ideas y evoca momentos e instantes en los que valdría mucho la pena pensar. ¿Qué estás sugiriendo que nos vas a compartir, Holgorio? Ya hemos hablado acerca de sentimientos y opiniones, de formas diferentes de ver cosas, como sería lo natural versus lo material. Hemos hablado acerca de entender cómo podría funcionar una relación de pareja y hemos hablado del desapego.
Sí, con una historia cierta, pero fuerte.
Sí, algarabía. Estaba refiriendo precisamente...
No, déjame decirte. Es cierta, pero fuerte.
Ok, es cierta, pero fuerte. Holgorio, ¿quisieras cerrar? Para que los ayayáis estén... Hoy nada más esa moto. ¿Será Rappi? Ay, Fraeli, ya te pareces algarabía. Pero mira, lo que quiero mencionarles para los queridos ayayáis y las queridas ayayáis es algo que se llama principio del vacío. Déjame interrumpirte por última ocasión en este episodio, Holgorio. Yo recuerdo mucho que una de las personas que más me han formado en la vida es mi abuelo materno, y es una de las personas que tenía ciertas acciones que te dejaban entender el tono o la tónica que iba a seguir la conversación. Es decir, cuando él nos hablaba de usted, significaba que lo que estaba diciendo era cosa mucho, muy importante y máxime decir, muy seria. Y entonces ocupaba la palabra usted. Mira, voy a hacer algo, Efraeli. Voy a ponerle ese mismo tono y quiero compartir algo que se llama principio del vacío. Usted tiene el hábito de juntar objetos inútiles en este momento, creyendo que un día, no sabe cuándo, podrá precisar de ellos. Usted tiene el hábito de juntar dinero solo para no gastarlo, pues piensa que en el futuro podrá hacer falta. Usted tiene hábito de guardar ropa, zapatos, muebles, utensilios domésticos y otras cosas del hogar que ya no usa hace bastante tiempo. Y dentro de usted, usted tiene el hábito de guardar resentimientos, tristezas, miedos, entre otras más. No haga eso. Se llama antiprosperidad. Es preciso crear un espacio, un vacío para que las cosas nuevas lleguen a su vida. Es preciso eliminar lo que es inútil en usted y en su vida para que la prosperidad venga. Es la fuerza de ese vacío que absorberá y atraerá todo lo que usted desea. Mientras usted está cargando cosas viejas e inútiles, material o emocionalmente, no habrá espacio abierto para nuevas oportunidades. Los bienes precisan circular. Limpie los cajones, los armarios, el cuarto del fondo, esa caja de galletas, esa caja de cartón, lo que tenga arrumbado, todos los trebejos. Ve lo que usted ya no usa. La actitud de guardar un montón de cosas inútiles amarra su vida. No son los objetos guardados que estancan su vida, sino el significado de la actitud de guardar. Cuando se guarda, se considera la posibilidad de falta, de carencia. Es creer que mañana podrá faltar y usted no tendrá medios de proveer sus necesidades.
postura, usted está enviando dos mensajes para su cerebro y para su vida. ¡Qué cierto! Pero al mismo tiempo, ¿qué? Ah, no, esos no son. Con esa postura, usted está enviando dos mensajes para su cerebro y para su vida. Primero, usted no confía en el mañana. Segundo, usted cree que lo nuevo y lo mejor no son para usted, ya que se alegra con guardar cosas viejas e inútiles. O sea, no guarde viejas, sino cosas viejas e inútiles.
Deshágase de lo que perdió el color y el brillo y deje entrar lo nuevo en su casa y dentro de sí mismo. Después de que usted está escuchando esto, tampoco lo guarde. Compártalo con otros y haga que fluya la energía. Aprendamos de la naturaleza que todo lo circula. Eso se llama tener mentalidad de abundancia. Y si lo dudas, recuerda, Dios alimenta a las aves, viste las flores. ¿Qué no hará con nosotros?
Eso es cierto, pero al mismo tiempo, ¡qué fuerte!